consagración de todo cristiano, la personal y la familiar, ¿no? Podemos ver la consagración en cuanto al ministerio. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy, tómelo en ese contexto, por favor. Si usted no está llamado al ministerio público, entonces no tome a pecho algunas cosas que vamos a mencionar. No se sienta cargado en su conciencia por cosas que de repente Dios no lo llamó a usted a hacer. Pero lo que vamos a hablar hoy es bien serio, porque estamos hablando del ministerio. Ya vamos a explicar qué es el ministerio, qué es el ministerio público, ya vamos a definir las palabras. Entonces, dispóngase, prepárese, no se me duerma, se me distraiga, prendan sus cámaras, porque veo muchos por ahí que están como ausentes, pero no están haciendo otra cosa. Consagre este tiempo al Señor.
Gracias.
Y mantenga su micrófono apagado. Bien, vamos a compartir pantalla. Bien. Entonces, la consagración, el ministerio. Tengo preparado ahí con doble pantalla y para poderlos ver a todos al mismo tiempo que enseño. Para que nos podamos ver las caras, para ver quién se me está durmiendo. Mentira, para que estemos ahí pendientes. Pero no se me duerma, ¿no? Se me duerma que todos lo despertamos. Entonces, hermanos, el ministerio. Entonces, vamos a definir primeramente, como siempre, es importante definir. La definición de ministerio. Ministerio, ministrar, ministro. Servicio, servir, siervo, podríamos decir también. Entonces, ministro viene de la palabra griega diaconeo, que significa servir. Refuena como diácono. O deuleo, que significa servir como esclavo. Hay otras palabras más en el Nuevo Testamento, como también liturgos, que se llama, sería servicio público. Ahí viene la palabra liturgia. Es el servicio público en la casa de Dios. Esa es la forma que se traduce la Septuaginta, el servicio que hacía Aarón y los levitas en el templo. Y en el Nuevo Testamento, el ministerio es visto como un servicio a Dios, primeramente, y a otras personas, en su nombre. Jesús brindó el modelo de servicio cristiano. Él no vino a ser servido, sino a dar servicio. Entonces, Cristo es el ejemplo máximo. Él es el llamado en la Biblia el siervo de Dios, no solo el santo de Dios, sino el siervo de Dios. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra meta, Él es detrás de quien corremos y a quien queremos alcanzar. No se conforme con menos en su servicio. Jesús dijo, si yo fui el maestro y el Señor, he hecho así con ustedes, así vosotros debéis hacer unos con los otros. Eso leía hoy en mi lectura en Juan, capítulo 13, del 1 en adelante. Amó tanto a este mundo, amó tanto a los suyos en este mundo que dice que los amó hasta el fin. Y a mí me conmueve eso. Dice, los amó hasta el fin y tomó una toalla, una palangana y a lavar los pies de los discípulos, ¿no? Qué ejemplo tan tremendo de amor y de servicio. Ese tiene que ser nuestro ejemplo de servicio, ¿no, hermanos? Esta definición la tomé de godquestions.com, ¿no? Ministerio en la iglesia tiene como una meta la edificación de individuos con mira a la madurez corporativa en Cristo. Para eso es el ministerio, para que tú crezcas en el Señor, ¿bien? Y también que otros crezcan a través de tu servicio en el Señor. Por eso dice Efesios 4:11 que para eso Dios constituyó o dio dones. Dio apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todo el cuerpo de Cristo haga la obra del ministerio. Para que ya no seamos niños fluctuantes de aquí para allá, llevados por todo viento de doctrina, sino que crezcamos la estatura del varón perfecto Jesucristo. Ayudados por las coyunturas que se ayudan mutuamente en amor, por el servicio que cada uno da al otro. Entonces, todo el cristiano debe servir. El ministro o siervo cristiano es uno que ha sido llamado con este propósito. Todo cristiano es llamado a servir al Señor, ¿no? No solamente algunos. Todos somos siervos de Dios, así como todos fuimos llamados a ser consagrados. Por eso dice la Biblia, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, miren, éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, ¿qué éramos antes? Antes éramos esclavos del diablo, hijos del diablo, esclavos del pecado, porque como leí también hoy en Juan, el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, no hay, o eres siervo de Dios o eres esclavo del diablo. Solo puedes tener un Señor. Entonces, el cristiano nunca es libre para sí mismo. es libre por medio de Cristo y su gracia para servir a Dios. Todo cristiano. Solo que cada cristiano tiene que servir conforme a su llamado y el don que Dios le ha dado. Tú no puedes servir en cualquier cosa. ¿No? El pie no se usa para comer, ni los ojos para caminar. Cada uno en el cuerpo de Cristo según el llamado y el don que tiene. Raro sería ver un ojo, ¿no? En una mano. Tal vez te asustarías y saldrías corriendo. Yo por lo menos me asustaría mucho si viera un ojo en una mano. Eso no es normal. Y así de raro es cuando uno ve a un hermano donde no le corresponde en el cuerpo de Cristo. Así de extraño se ve. Ahora, ministerio público. No es la fiscalía, hermano. Que también lo llaman así. Ministerio público lo vimos con el ministerio visible. Donde el ministro o siervo está expuesto a servir en manera que su servicio se hace evidente. Por causa de los requisitos y características de ese ministerio. Como la predicación. O sea, ¿cómo yo voy a predicar escondido en mi cuarto? O la enseñanza. ¿Yo cómo les enseñaría a ustedes si no estuviéramos aquí en algo público que pudiéramos estar ahí interactuando? Sería difícil, ¿no? Pues es importante que tengan la cámara puesta, hermano, porque necesitamos interactuar. Necesito ver sus reacciones, ver cómo, si están entendiendo o necesito repetir, porque es algo muy rápido. Entonces, necesito su ayuda, hermano, necesito ver sus caras. Porque, hermano, hay ministerios que son invisibles. La intercesión, ¿eso quién lo ve? ¿Quién te ve interceder? Nadie, solo Dios. ¿Quién te ve poner las sillas antes que comience la reunión o limpiar el salón cuando la gente ya se fue? Solo Dios lo ve. Entonces, hay muchos ministerios, todos son importantes. Pero hay ministerios que son públicos, que llevan una responsabilidad. ¿Por qué? Porque son visibles y pueden traer tropiezo o bendición al cuerpo de Cristo. Si alguien puso mal la silla y no sabemos quién fue, no va a afectar a nadie. Pero tener un mal predicador con un mal testimonio sí puede afectar a las personas. Pues hay ministerios que son públicos, son visibles, como el diaconado, el anciano. Son ministerios que son públicos, el discipulado, eso es con personas, es público. Evangelizar, eso es repúblico. ¿Qué más público que predicar el evangelio a los perdidos? Y pongo etcétera por si se me escapa alguno. ¿Bien? Entonces los ministerios que tienen, miren, algo que tienen en común todos estos ministerios, ¿qué es? La palabra. ¿Se da cuenta? Acá hay palabra, acá hay, todos predican, solo que con diferentes dones. El evangelista lo hace de una manera, el que discipula de otra manera, el que es maestro le enseña, pero el que predica fue una predicación. Los diáconos también predicaban, Esteban predicaba. Entonces, los ministerios públicos suelen, no digo que todos, pero suelen estar vinculados a la palabra de Dios. Igual que los cinco ministerios de Efesios, todos están vinculados a la palabra de Dios. ¿Bien? Normalmente, los que se ejercen en la iglesia, en la reunión de la iglesia, suelen tener esta característica. Sin dejar de lado, pues, orar, que también orar como iglesia es un ministerio, y pues oramos públicamente cuando estamos como iglesia, ¿no? Entonces, sigamos. Ahora sí, vamos a comenzar con lo personal, después lo familiar. La vez pasada ya hablamos de lo personal y familiar, pero ahora no vamos a repetir lo que repetimos la vez pasada, pero vamos a enfocarlo un poquito más, porque aunque todos tenemos que estar consagrados personalmente, el ministro visible más todavía, por causa de la responsabilidad que él lleva. Acá hay una figura muy buena del Antiguo Testamento que usted habrá leído en Levíticos, cuando estuve estudiando con el hermano Pablo. Levíticos capítulo 8. Luego presentó el segundo carnero. ¿El carnero de qué? De la consagración. Que era para consagrar al sacerdote. Porque aunque todos los cristianos somos sacerdotes, en Israel había un sacerdocio exclusivo con un fin público. ¿No? Y aquí hay una figura didáctica. Vamos aquí a hablar de tipología. No queremos aplicarse de manera tipológica, sino didáctica, para sacar una enseñanza. ¿No? No para decir que este es el significado del texto. Sería una mala hermenéutica. Entonces vamos a sacar una aplicación. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del cordero, que es en caso identificación. Así como tenemos que poner la fe en Jesucristo y arrepentirnos y reconocer que Él murió por nosotros. Y Moisés lo degolló y tomó la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón y Moisés, y puso la sangre en el lóbulo derecho de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. Y entonces Moisés recibió el resto de la sangre, perdón, roció el resto de la sangre sobre el altar por todos lados. ¿Bien? Entonces no era de consagración. En el Antiguo Testamento todo era consagrado con sangre, ¿no? En el Nuevo Testamento los cristianos, como leímos la vez pasada, fuimos por medio del sacrificio de Cristo consagrados. Y la consagración del ministerio público también es por medio de Cristo, es por gracia. No es porque tú y yo lo merezcamos. No es porque somos más bonitos ni más buenos. Si eso se llama un ministerio público, es el que te va a consagrar para eso. Y no tú mismo. Te vas a ser consagrado en la sangre de Cristo, o sea, en su muerte y en su resurrección, en la vida de Jesús manifestada en ti. ¿Bien? Sigamos. Entonces, eso sirve para aplicarlo. La sangre en el lóbulo derecho de la izquierda. Nos puede hablar, por ejemplo, la enseñanza de los sentidos. Nuestros sentidos tienen que ser consagrados a Dios. La vez pasada ya hablamos de eso en la consagración personal del cristiano. Pero mira lo que dice aquí. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Hermano, a mí muchos años me costó entender este pasaje. Porque uno piensa, cuando aquí lee la lámpara, los ojos fueron la lámpara del cuerpo, yo pensaba siempre que era como una luz hacia afuera, como que mis ojos alumbraban hacia afuera. Pero no, acá dice que la lámpara fueron los ojos fueron la lámpara del cuerpo, o sea, alumbran hacia adentro. Eso quiere decir que por los ojos entran cosas que alumbran o oscurecen al hombre. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estás viendo, hermano? ¿A qué están consagrados tus ojos? ¿No? Job hizo un pacto con sus ojos, ¿no? De no ver una mujer virgen para codiciarlas. Es que no es que no las vieran, no es que fueran invisibles. O sea, él quiso consagrar sus ojos para no andar en lujuria. Él apartó sus ojos para la santidad. ¿Tú has apartado tus ojos de esa manera? ¿O yo lo he hecho? ¿Tú eres a Dios para consagrar tus sentidos a Él? ¿Para su gloria y no para malos usos? ¿Usos viles? Hermano, ¿tú qué es lo que lees? ¿Qué es lo que estudias? ¿Qué es lo que estás viendo con tus ojos? ¿A qué los dedicas? ¿Lo dedicas a la inmoralidad, a la lascivia, a la televisión? Hermano, yo no tengo tiempo de ver televisión en el ministerio. Ni tengo televisión en casa. ¿Por qué? Porque yo me dedico al ministerio. Y dedicarse al ministerio requiere mis ojos gastados. Mira, yo uso gafas, antes no usaba gafas, ¿sabes por qué? Porque se me gastan los ojos usándolo para lo que tengo que usarlo. Y tal vez me tengo que usar cada vez gafas más gruesas, ¿por qué? Porque mis ojos tienen que gastarse, consagrarse, en leer, en estudiar, en profundizar, porque yo tengo que enseñar a otros, porque ese es mi ministerio que Dios me entregó. Entonces, hermano, siempre está perdiendo tiempo en redes sociales, viendo series, películas, todo el día fútbol, hermano. Usted se puede pedir tiempo viendo la Champions. Yo conozco, hermano, que en campamentos se escondían para ver la Champions, hermano. Cabullán de la predicación, qué vergüenza. Pero no está aquí alguno de ellos. O si está aquí, que se arrepiente. De verdad, hermano, terrible. Me consagra sus ojos a Dios. Consagra a sus ídolos. Gaste sus ojos en algo que valga la pena. Si usted es ministro de Dios, si es siervo de Dios. No pierda su tiempo. La audición. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y temeréis y guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz y le serviréis y a él os uniréis. Entonces, hermano, ¿a qué están consagrados tus oídos? ¿A lo que lo consagra el mundo y los otros cristianos? ¿O a Dios? El ministro de Dios tiene que tener sus oídos bien afinados, hermano. Bien afinado. Yo les conté a ustedes ya creo el testimonio como Dios me llamó a Colombia. Yo tuve que escuchar su voz, tuve que apartar tiempo y consagrar tiempo para escuchar al Señor, para venir y estar aquí sirviéndole ahora. Pero muchos no pueden escuchar a Dios porque sus oídos están consagrados a sus ídolos, a la música del mundo, al chisme, a la murmuración, a la impiedad. Hermanos, que sus oídos sean consagrados, que cuando vengan a decirle chisme, usted diga, no me venga a hablar mal de los hijos de Dios. Me vengo a hablar mal de mis hermanos. Yo no me voy a sentar en silla de escarnecedores para escarnecer a los otros. Dedíquese a Dios, hermano. Dedique sus oídos a Dios. Conságrelos a Dios. Escuche palabra buena. Tampoco escucha a cualquier predicador. Pablo dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo en la piedad. ¿Tú disciplinas tus oídos para escuchar lo piadoso? ¿O estás escuchando fábula y cuento chino? ¿Te encanta la predicación emocional que tocan piano atrás para emocionar tu corazón? Porque te gusta, que anden gritando ahí sobre prosperidad y dinero. Que toquen tus emociones. Huye de ese tipo de predicación. Consagra tus oídos. Escucha la predicación expositiva de la palabra de Dios. Exponte a la palabra. Exponte a enseñanzas. Exponte a audiolibros. Exponte a cosas que valgan la pena. Y llena tu mente de eso. Nuestras manos, porque también tenía sangre en el pulgar derecho, ¿no? Entonces también nos habla de las obras, nuestras manos. Pablo dijo a Tito, un siervo del Señor, un ministro del público, muéstrate en todo como ejemplo en las buenas obras. ¿Qué tenía que hacer Tito? Mostrarse como ejemplo en todas las buenas obras. Las obras de nuestras manos deben ser dignas de Dios, santificadas, no hechas, no, y obras que no son hechas de cualquier manera. No como los hijos de Aarón, que mezclaron el incienso y fueron quemados. No como Usa y Ayo, que Usa alargó su mano y tocó el arca que cayó muerto por tocar las cosas santas de Dios. Hermano, ¿usted sabe que el ministerio público es peligroso? Porque usted va a trabajar con cosas santas, con la palabra de Dios, con un pueblo santo, el pueblo de Dios, con cosas santísimas. Usted puede caer muerto, hermano, espiritualmente o físicamente, por menospreciar las cosas santas de Dios, tocarlo con manos sucias, manos impuras, manos inmorales. Limpie sus manos, limpie sus obras. Nuestro trabajo debe ser digno, hermano. Tal vez usted sea ministro medio tiempo y tenga un trabajo parcial. ¿Será? ¿Usted imagina, hermano, un anciano o yo predicando y aquí administrando una cantina, un prostíbulo? ¿Se imagina eso? Obvio no, hermano. Eso es indigno de un siervo de Dios y hay trabajos que no son para un siervo de Dios. Ni siquiera para ningún cristiano, ni para un siervo de Dios. Para nadie. Porque son trabajos que ensucian. Yo una vez escuché de un hermano que ayudaba en una iglesia como diácono y ¿saben qué? Él era dueño de un sex shop. Ahí vendían cosas de sexo y cosas así bien para hacer cosas depravadas. No algo normal, no. Una cosa así bien. Y era un diácono en una iglesia. Su trabajo pisoteaba su ministerio. Cuidado con que usted va a trabajar, hermano. Cuidado, fue un trabajo torcido. No es que yo soy un psicólogo y predico la psicología cristiana. Eso no existe, hermano. Y tampoco los ministros de Dios son psicólogos. Son ministros de la palabra. La única psicología que predicamos los ministros de Dios es lo que Dios dice del hombre conforme a la palabra. Es la antropología bíblica del hombre. La que está en la palabra de Dios y no la que dice el mundo. Entonces, cuidado con lo que usted trabaja, hermano. No sea que usted pisotee el ministerio. Nuestro actuar tiene que ser conforme a Dios. Todo lo que hace el ministro de Dios tiene que ser conforme al ejemplo de Jesucristo. Nuestro testimonio, el caminar. Se me duerma, hermano. Se me duerma, hermano. Se me duerma. Entonces, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Porque también tenía sangre, ¿dónde? En el dedo pulgar del pie derecho. Eso habla del caminar, del testimonio. Tu testimonio tiene que ser congruente con el llamado. ¿Qué lugares frecuentas, hermano? Lugares donde un hombre de Dios no debería estar. Hermano, Winsfield entraba a las cantinas. Pero cuando Winsfield entraba en las cantinas, la gente se quedaba temblando por la presencia de Dios y ni siquiera podían levantar un vaso de licor, ni un vaso de cerveza. Se quedaban paralizados escuchando la predicación de Winsfield. Si tú vas a tener una cantina que sea para eso, hermano, y que vaya la presencia de Dios contigo. De esa manera, se manifieste. Pero usted, hermano, ¿qué hace ahí? Hermano, en Colombia es mal visto, pues, en Israel no, porque allá no tomamos café y cerveza. Allá se toma vino, pero para acompañar los almuerzos, un asado. Aquí en Colombia, por ejemplo, se toma la cerveza, pero para emborracharse. Entonces, por causa del contexto colombiano y normalmente latinoamericano, es mal visto. Bueno, aquí también hay hermanos de Chile. También el vino en Chile se usa de una manera, pues, moderada, ¿no? Hay hermanos de Chile. Pero la cerveza en Latinoamérica fue usarse para emborracharse. Es más, el jornalero o el que trabaja como albañil o algo aquí se gasta todo su sueldo, a veces se lo gasta en cerveza. Y deja a su familia tirada. O sea, aquí en Colombia sería un mal testimonio ver cristianos haciendo eso, aunque no fuera pecado tomarse una cerveza. Entonces no es propio el hombre de Dios dar mal testimonio. Hay cosas que son impropias por causa del contexto, no por causa que sean pecados. ¿No? Y hay cosas que son pecados que definitivamente no tienen que estar ahí. Entonces, cuidado con esas cosas, hermano. Porque pueden destruir tu testimonio. Y el testimonio de Cristo y el trabajo que Dios te ha dado entre los hermanos. Entonces, la conducta tiene que ser una conducta sana. Las amistades, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Cuídate de los amigos que tienes. Porque vas a tener malas conversaciones con malos amigos. No, es que mi mejor amigo es un gay, hermano, arrepiéntese. Su mejor amigo es el otro cristiano. Mi mejor amiga es mi esposa. no cualquier otra persona. Entonces, cuidado con quiénes son sus amigos. Su temperamento, hermanos. No, es que yo fui de carácter fuerte y por eso grito así y trato mal a los hermanos. No, arrepiéntase. Eso se llama temperamento no dirigido por Dios. No dice que debemos ser mansos. No dice que debemos ser de temperamento fuerte, porque después luego hay hermanos que no quieren volverse a congregar donde están ese tipo de ancianos o de líderes. Yo escucho ese tipo de testimonios. Hermanos que son tan maltratados en su corazón por esos líderes que no quieren volver a esas iglesias. No quieren volver a esos ministerios. Porque confunden carácter con temperamento, un temperamento no tratado por Dios. Y dañan a otros hermanos. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con tu temperamento. Y debe ser el carácter cristiano. El carácter de Cristo, manifestar su amor, su mansedumbre, su paciencia, su misericordia, su justicia, su disciplina. Debemos manifestar el carácter de Cristo. Entonces, no confundamos carácter con temperamento o con personalidad. Son cosas diferentes. Bien. Para más información, consulte el diccionario Noah Webster y busque cada una de esas palabras. Porque ahora tenemos que seguir avanzando. Porque también está el ministerio para el ministro, su familia. La familia es algo muy importante en el ministerio. Pero primero hablemos a los solteros. Porque aquí también hay solteros. Y tal vez haya solteros que no se van a casar. El hermano Pablo David hace poco dio una buena serie sobre la soltería, bien corta, creo que de dos enseñanzas, las recomiendo, y habla sobre personas que han sido llamadas a ser solteros toda su vida, o solteras. Si Dios te llamó a ser soltero o soltera, pues quédate soltero. Y soltera y sirve a Dios. El llamado que Él te ha dado. Dios te ha dado un privilegio, ser soltero, o un privilegio, ser casado y casada. Entonces, porque miren esto tan importante que Dios decía sobre la esposa del sacerdote. No tomará mujer que haya sido profanada como ramera, ni mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, obviamente, no importa si antes de Cristo tú te divorciaste, o si antes de Cristo tú eras una prostituta, o era el apóstol Pablo que perseguía a los cristianos, no importa. En Cristo eres nueva criatura, y puedes servir en el ministerio. Pero aquí hay un principio que sacar, que no puedes casarte con cualquiera si vas a servir en el ministerio. No puedes casarte con cualquiera. Si eres soltero, si eres soltera y tú no estás casado, si ya te casaste, hermano, con quien te casaste. Mentira, no digo, me dice que se la aguante, sino ámense, vivan para el Señor, dejen que Dios trate sus vidas, su matrimonio, pero si todavía puedes escoger y es soltero, tiene que escoger bien con quien casarse. Una vez yo escuché un testimonio, creo que me lo contaron personas que están aquí, no sé si Caterine o otros hermanos, o los Pulidos, que nos contaban un testimonio de un misionero que quería servir en África, inglés. Y él quería servir mucho en África y estaba comprometido con una mujer. Y ella dijo, sí, yo te voy a acompañar, vamos a servir en África juntos, vamos a dedicarnos al Señor. Y mentiras. Fueron a vivir a África y ella no podía soportar a los negritos, decía, no podía soportar el calor, las enfermedades, todo. Y ella sufría, se estaba enloqueciendo. Este misionero, por amor a su esposa, se devolvió a Inglaterra. Ahora la esposa está feliz en Inglaterra y el esposo está triste, porque no puede servir a Dios en el ministerio que Dios le llama. ¿Por qué? Porque se casó con... En yugo es igual siendo cristiano, porque el yugo es igual cristiano. Entonces ahí estamos con Jorge Rodríguez y su esposa Giselle en un programa hablando de yugo es igual. Y si Dios quiere, el próximo miércoles, no este miércoles, sino el próximo, vamos a estar hablando sobre el yugo es igual entre cristianos. Ahí le dejo la cuña. Entonces, hasta entre cristianos el yugo es igual. Tú no puedes casarte con cualquiera si sirves a Dios. Cuidado con eso. Escoge a alguien que realmente ame a Dios y quiera servir a Dios. ¿Saben cuándo yo decidí casarme con quién es mi esposa? Cuando yo vi que ella quería servir a Dios. Cuando yo vi que ella estaba por irse de misionera a Pakistán. Y dije, uy, no, tengo que detener a esa mujer. Esa es la esposa que yo estoy buscando. Esa es la mujer con la que yo voy a servir. Cuando yo vi eso en ella, yo al tercer café le pedí matrimonio. Para que no se me escapara. A los 3 meses. Ni éramos novios ni nada. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando encuentras un hombre o una mujer de Dios, no lo dejes escapar si Dios lo llamó al ministerio. Ahora, si tú no quieres nada que ver con el ministerio, no busques un hombre o una mujer que quiera servir a Dios, porque va a ser un estorbo para su servicio. Deja que se case con una mujer o un hombre de Dios que quieran servir a Dios, de verdad. Si tú quieres una vida cristiana relajada, el ministerio no es para ti. Si quieres vivir para ti mismo, ni siquiera el matrimonio es para ti. ¿Bien? Entonces tenga en cuenta eso. Ahora, el soltero tampoco debe vivir para sí. La Biblia dice que el soltero vive para Dios. Si va a quedar soltero, viva para Dios. No para su egoísmo, para ganar dinero, para darse todos los lujos que usted quiere, tener un perrito chihuahua, no. Para vivir para Dios. Entonces, sigamos. Ahora sí, a los que estamos casados. La vez pasada ya hablamos de consagración familiar, así que solamente velar un poquito aquí. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Esto nos habla del requisito para ancianos en la iglesia, ¿no? Pero la descripción de un anciano es la descripción de del carácter de un creyente maduro. O sea que eso se aplica a todos los creyentes y a cualquier servicio cristiano. Solo que el que ya está sirviendo debería ya tener esto desarrollado. No perfecto, porque nadie es perfecto, hermano, ¿no? Pero debería tener esto avanzado, ¿verdad? Ya mi hijo se va a dormir. Bueno, entonces, algunos ingredientes de un matrimonio consagrado para el ministerio. Cumplir los roles de hombre y mujer. Yo estoy harto de escuchar testimonios de hombres que sirven a Dios en el ministerio y dejan sus familias tiradas, pasando hambre y necesidad. Si Dios te llamó al ministerio, Dios tiene que sostenerte, hermano. Y tú no puedes, por excusa del ministerio, dejar tu familia tirada. Tienes que cumplir tu rol como hombre y sostener tu familia. Y también tu rol como mujer, que sirve a Dios, sujetar a tu esposo, ser una ayuda idónea, ayudar a ese esposo tuyo a que sirva al Señor, mientras tú también sirves al Señor. También el rol de padres es importante aquí, porque acá nos habla Pablo a Timoteo, ¿no? Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Hermano, yo he conocido generación de siervos de Dios con sus hijos destruidos en el mundo hoy en día. Familias queridas, que aman a Dios y sirven a Dios, pero descuidaron sus hijos. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo para Cristo y perder a tus hijos? Perder tu familia. En la Biblia se descalifica un hombre o una mujer de Dios en el ministerio público que no gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción. Entonces, si todavía estás trabajando con hijos, sigue trabajando en eso. No te estoy diciendo que te salgas del ministerio, a menos que sea realmente un desastre tu familia. Ahí sí, no debería servir porque sería un mal testimonio familiar. Pero sirve a Dios. Trabaja en tu familia. Yo todavía trabajo en la mía. No he alcanzado la perfección, hermanos. Yo tengo que seguir trabajando como esposo, como papá, para seguir creciendo en la gracia de Dios y servir como es digno el llamado que tengo de Dios. También tú, hermano, anímate. Consagra a tu familia. Que el gobierno de tu casa sea un gobierno bíblico. Y que sirvan juntos al Señor con sus esposas, con sus hijos. Bien. Vamos a... bueno. Nosotros mismos nos pusimos a nuestro hijo Natanael. ¿Saben qué es Natanael? Consagrado a Dios. Porque nuestra meta como familia, en cuanto a nuestro hijo, es que él crezca y sirva a Dios. Porque a él se lo hemos entregado. Que esa sea su meta como siervo con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Que sirvan al Señor, hermano. Bien, esa fue la introducción. Ahora sí vamos a hablar del ministerio. Vamos a hablar del ministerio, mis hermanos. El servicio en el ministerio. La consagración en el que ya está en el ministerio. O que aspira al ministerio público. Entonces, el tiempo del ministro. Abróchese el cinturón, hermano. Vamos a despegar. Despiértese, sacude las cobijas, suéltese de sábanas. Vamos a comenzar. Entonces, el tiempo del siervo de Dios es medido y debe ser usado de la mejor manera posible. El ministro debe dedicar tiempo a la oración, al estudio de la palabra y al servicio de la iglesia. Pero eso también lo leímos la vez pasada en cuanto al cristiano normal, ¿no? Pero si el cristiano ora, si el cristiano estudia la palabra, si el cristiano sirve en la iglesia, el ministro de Dios más, porque a eso lo llamó Dios. Los apóstoles dijeron, no podemos dejar, debemos ocuparnos de la oración y la palabra, dijeron, ¿se acuerdan? Dije, nosotros dedicamos a la oración y la palabra. ¿Acaso es porque los otros cristianos no oraban? ¿O los otros cristianos no leían la Biblia? ¿O qué? No. Porque el ministro de Dios tiene que hacerlo más. Si la iglesia lee la palabra, tú tienes que leerla más. Si la iglesia ora, tú tienes que orar más. Y si los cristianos sirven, tú tienes que servir el doble. Porque tú eres un ministro de Dios. Vives para eso, vives para servir. Porque eres llamado al ministerio tiempo completo, tiempo parcial. Es llamado a un puesto en la iglesia público. Donde has sido puesto para servir a los hermanos. ¿Qué te está robando el tiempo, hermano? Porque hay ladrones del tiempo, malos hábitos. Los malos hábitos, hermano, te roban el tiempo. ¿En qué pierdes tu tiempo? ¿Cuáles son esos malos hábitos? ¿Despertarse tarde? ¿Y sabes que ya sabes tender tu cama? ¿Dormirse demasiado tarde porque estás viendo muchas películas? ¿Qué te está robando el tiempo? ¿Estar mucho tiempo en el celular? Malas amistades, la mala amistad son sanguijuelas del tiempo, hermano. Te sacan el tiempo, no te aportan nada y tampoco te dejan predicar el evangelio. Si tienes amigos del mundo, que sea para predicar el evangelio, si no arrepientes. Si no arrepientes. Malas inversiones. Malas inversiones. Más cuidado con las malas inversiones. Es una mala inversión gastar tu tiempo en Facebook. Una mala inversión gastar tu tiempo en televisión. Yo no tengo tiempo para ver televisión, hermano. Ya se los dije. Invierte bien tu tiempo. Gasta tu tiempo para Dios. Había una vez un violinista, hermanos. Creo que era en Rusia, Rumania, no me acuerdo. Y estaba en su último concierto. Era tremendo violinista. Y había un joven entre la multitud. Y la multitud lloraba y se conmovía porque era el último concierto. Y este violinista tocó de una manera magistral. Y el joven se acercó al violinista y dijo, yo quisiera tocar el violín como tú. Yo daría mi vida para tocar el violín como tú. Y él dijo, yo di mi vida para tocar como yo toco. ¿Tú quieres servir como el Señor Jesucristo? ¿Quieres servir como los apóstoles? ¿Quieres servir como los héroes de la fe? ¿Quieres servir como Charles Spurgeon? Paga el precio, hermano. Tienes que pagar el precio. Muchos hablan mucho del ejemplo del hermano Gino. El hermano Gino tenía severa biblioteca. Él murió leyendo un libro. Mientras le da el infarto, él murió con un libro en su mano que estaba estudiando. ¿Usted cómo va a morir? ¿Atragantado con una hamburguesa? ¿Resbalándose en Aqualago? ¿Usted cómo va a morir en su servicio al Señor? ¿Qué va a llegar a contar en la gloria? ¿En qué gasta su tiempo, hermano? ¿Usted quiere predicar como John MacArthur? John MacArthur dio su vida para predicar como predica John MacArthur. ¿Usted quiere ser evangelista como Paul Washer? Le ha dado su vida. Ni siquiera acepta invitaciones. Porque hemos querido invitarlo a algunas conferencias, no se puede, no tiene tiempo, está ocupado en las misiones para tener el tipo de ministerio que él tiene. No tiene tiempo para perder. Entonces, hermano, si usted quiere un ministerio fructífero, verdadero, profundo, más allá de lo normal, hermano, tiene que pagar el precio. Tiene que dedicar su vida, porque a eso, lo que fuimos llamados al ministerio, a eso fuimos llamados. Al servicio. Si usted es llamado a tiempo completo, hermano, o a tiempo parcial, o uno de estos ministerios públicos, pues tranquilo, hermano, igual tiene que consagrarse. Pero lo demás no podemos relajarnos, hermano. Yo no puedo relajarme. Usted tampoco, si tiene llamado al ministerio público. No se relaje. Ninguno, el tipo de vida del ministro, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Yo fui soldado 3 años, hermano. 3 años. Servicio militar obligatorio en Israel. ¿Y a qué me dediqué mientras fui soldado? Ser soldado, cuando tenía el uniforme que hacía, cosas que hacen los soldados. No podía hacer lo que los civiles hacían. Entonces tú dejas que los cristianos hagan todo lo que ellos hacen, pero tú estás en el ejército de Dios, en el frente de batalla como un oficial y no puedes relajarte a hacer lo que otros hacen en el mundo. Así sean cristianos. Y así no sea pecado lo que hacen. Tal vez tú no vas a poder hacerlo. Piensa en un atleta, hermano. Hay muchas cosas que los atletas no pueden hacer por causa de su trabajo. Un corredor de 100 metros planos tiene que entrenarse todos los días. ¿Y qué hace todos los días? Comer bien. No puede ir a fiestas, no puede desvelarse. Tiene un régimen de entrenamiento. Un régimen de comida. ¿Por qué? Para ganarse una medalla. En 2 minutos que se corre 100 metros planos. Tal vez en 6 minutos. No sé cómo está el récord mundial ahora. Y por una medalla que se pudre, hermano. Tú por las cosas eternas no puedes dar algo más. No puedes dedicarte al Señor. Hay necesidad de hombres y mujeres a tiempo completo en la iglesia. Hay iglesias que no crecen porque no hay hombres que se dedican a ellas. Están todos ocupados en sus propios negocios, en su propia vida. Y pues hay iglesias que no pueden avanzar. Hace falta hombres y mujeres que discipulen, hombres que prediquen la palabra, gente que evangelice. Y a veces no tienen tiempo porque están enredados en los negocios de esta vida. Si usted está enredado en los negocios de esta vida, tal vez no pueda servir al Señor como Él quisiera que usted le sirva. Hermanos, si quieres estar en el ministerio, los demás pueden hacer muchas cosas que no son pecado. Tú no puedes. Los demás pueden ir al cine cada fin de semana. Tú no puedes. Los demás pueden malgastar su dinero y su tiempo. Tú no puedes. Tú no vas a poder ir donde otros están yendo. No vas a poder ver lo que otros ven. No vas a poder oír lo que otros oyen. Otros van a recibir honra y gloria en esta tierra. Y a ti te vas a dar, y a mí, humillación. A otros se le va a permitir gozar de riquezas y malgastarlas. Y a ti no te será permitido. Otros parecerán avanzar siguiendo la estrategia del mundo en el ministerio, pero tú no vas a poder hacer lo mismo. Y si lo intentas, vas a fracasar. Porque Dios te va a disciplinar porque tú le perteneces y porque te llamó Él y no los hombres. Tú has sido llamado y apartado para algo más grande que la podredumbre que ofrece este mundo. Porque tú tienes una herencia mayor con Dios. Si tú has sido llamado al ministerio, ese es tu lugar. Y Dios es tu herencia. Eso dijo Dios a los levitas y a Aarón. Entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en tu tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Esa es la porción para el siervo de Dios, hermano. El Señor. ¿No vale más eso que todas las cosas, hermano, de este mundo? Y los levitas le dijo lo mismo. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia entre sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios te habló. Tu herencia para el servicio, hermano. Es la herencia para todos los cristianos. Pero es la única herencia para los que estamos en el ministerio. La principal, nuestra porción, tanto en esta vida como en la que viene. No puedes vivir una vida cómoda como la que estamos viviendo en tiempos de pandemia, donde las iglesias ni siquiera se quieren congregar, pero yo veo a los hermanos en las fotos yendo a shopping, viajando a la costa, celebrando cumpleaños con los otros hermanos. Para celebrar cumpleaños se reúnen los hermanos, pero para la palabra de Dios, no, ahí sí no. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para consagrarse y buscar a Dios. No hay tiempo para malgastarlo. No hay tiempo para servir al Señor congregados juntos. Yo conozco ancianos muertos de miedo que dicen, no, es que si nos congregamos nos podemos morir. Hermano, muérase, sirva al Señor. Está en el ministerio, Dios lo llamó a servir, no a esconderse en su casa. ¿Cómo que la gente afuera se está muriendo sin Cristo y usted relajado en su casa? Como en la época de Ageo. ¿Es acaso tiempo para vosotros que habiten en sus casas artesonadas, decoradas, mientras esta casa está desolada? Era el tiempo de la restauración de la casa de Dios después del cautiverio babilónico. ¿Y dónde estaba el pueblo de Dios? En sus casas, cómodos, arreglándolas, decorándolas. Y la casa de Dios, que ahora es la iglesia, abandonada, desolada, por la comodidad del pueblo de Dios. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, vuestros caminos. Consideren bien, hermano, cómo usted está viviendo su vida cristiana en el ministerio. ¿Está buscando una vida cómoda? Los que están llamados a la obra del ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la casa de Dios, no pueden vivir para sí una vida cómoda. ¿Cómo tú estás escondido en tiempo de pandemia, ministro de Dios? ¿Cómo te estás escondiendo? Sal a trabajar la casa de Dios, porque la casa de Dios está siendo destruida en este tiempo. Conozco cantidad de hermanos que nos están congregando y están enfriando. Conozco cantidad de iglesias en varias localidades destruyéndose, desapareciendo literalmente. Pero yo los veo tomándose foto en cumpleaños, buscando una vida chévere. Y la iglesia de Cristo abandonada. El Señor Jesucristo no tenía dónde recostar la cabeza, hermano. Los apóstoles eran perseguidos y viajaban de lugar en lugar. No, no voy a predicar el evangelio porque me van a matar, y los apóstoles los mataron. Pero predicando el evangelio. Al apóstol Pablo se le acumulaban, dice él, la preocupación por todas las iglesias de Cristo. Aquellos que servimos a Dios en el ministerio, se nos ha dado vivir de la manera que muchas veces es incómoda, con muchas renuncias. Renunciar a mi tiempo ya no es mi tiempo, es el tiempo para Dios. Mi privacidad ya no es privada, porque estoy ahora en el ministerio público, estoy siendo observado, tengo que tener un ministerio limpio, un testimonio limpio. Mi casa ya no es mi casa, llegan hermanos a tocar, a llamarme a cualquier hora, porque están un consejo, están ayuda. Deben escuchar la palabra de Dios, no psicólogos. Yo entonces estar consagrado para eso, hermanos. Pero tenemos hermanos que quieren vivir cómodamente y creen que así pueden honrar a Dios y al que les llamó al ministerio. La nueva moda, hermanos, parece ser buscar una vida más tranquila y sin preocupaciones. ¿Dónde acaban todos los pastores de la prosperidad últimamente? En Miami, Estados Unidos. Para precar a los gringos porque ya no ofrendan dólares. ¿Usted a qué aspira, hermano, en su ministerio cristiano? Hermano, ¿qué tal si compramos una finca y nos vamos a vivir fuera de Bogotá? Pongo el ejemplo de Bogotá porque es donde vivo. Yo cuando viví en Bucaramanga también quería vivir en una finca, porque ahí viví por varios años desde que llegué a Colombia. Pero hermanos, la necesidad estaba en la ciudad. De hecho, preferí vivir en la ciudad y poder servir a la iglesia de Cristo, junto con mi esposa en aquel tiempo, aunque preferíamos vivir en una finca. Era más chévere, más cómodo. No importa si estoy viviendo en un pueblo, también no es pecado. También en los pueblos hace falta predicar el evangelio, ¿no? Pero yo ya perdí la cuenta cuántos hermanos me han dicho, ¿por qué no dejamos aquí todo tirado y nos vamos a vivir a una finca? Y lo peor de ministros, que sirven enseñando la palabra de Dios, o ancianos. Hermano, ¿qué tal si compramos una finca y nos vamos a vivir fuera? Hermano, ¿hay iglesia ya acaso a la cual servir o donde congregarse? Dios te llamó a la comodidad y una vida tranquila, porque tú viste que Dios te llamó a un lugar, a tener una finca porque vas a ir a ministrar entre los hermanos, que allá hay necesidad y no hay quien predique. Bueno, vaya, hermano, sirva, muera por Cristo. Pero eso no es el ejemplo que estoy viendo. Dios te llamó a tener una vida cómoda y tranquila. Hermano, si Dios te llamó al ministerio, eso no es tu caso. Hermano, me duele ver que entre los que servimos, ver hermanos con llamado, con ministerio, que dejan tirada la obra de Dios literalmente en sus localidades para irse a buscar una vida más cómoda, una vida más relajada, una vida más tranquila. Y no tienen amor por la obra de Dios. No tienen carga real por la iglesia de Cristo. Se aman a sí mismos. No les importa la iglesia. No sé cuántas veces ya escuchaste, o yo escuché, que en la iglesia había un hermano que enseñaba, en una localidad, en una iglesia. Y reunía hermanos. Y de un momento al otro, el hermano se le ocurrió irse. Y saben qué pasó con la obra, se murió. Porque tenía que morirse la obra, porque Dios no la sostuvo, porque no era de Dios, no. Porque se actuó con ligereza y con negligencia. Indolentemente. Y sé que dice Jeremías 48:10, maldito el que hiciere la obra de Jehová indolentemente. Como tener dolor, hermano, con las cosas del Señor. Amor por las cosas del Señor. Entrega por las cosas del Señor. Así que la comodidad no es para ti ni para mí, hermano, si estás llamado al ministerio o en el ministerio. Arrepiéntete de eso, sirve a Dios. Tipo de vida del ministro es una vida de sobriedad. No da el despinfarro, tampoco da al extremo de que vivir como un monje, ¿no? Una de sencillez. No confundamos sencillez con simplicidad, hermano. Sencillo es que no buscamos complicar las cosas. No es que no queremos avanzar en las cosas. Hay iglesias que no quieren crecer porque dicen, no, que eso es lo sencillo, ser 10 hermanos. Eso no es sencillez. Eso es mediocridad. La iglesia de Cristo siempre va a crecer porque Jesús está haciendo una obra. El Espíritu Santo está haciendo una obra. Nosotros somos los que no queremos participar en su obra y somos negligentes. Jesús dijo a los fariseos, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Usted trabaja en el servicio, hermano? Nos llamó a la humildad, porque Jesucristo es nuestro ejemplo de humildad y de entrega. Una vida entregada al servicio de Dios. Ese es el ministerio. Una vida de santidad, apartada para la edificación de la iglesia, apartada para el testimonio de Cristo, apartada para lo eterno. Había unos jóvenes moravos que ni siquiera habían llegado a la edad adulta hace 200 años. ¿Y sabe qué fueron esos moravos? Se vendieron como esclavos. No por una semana, ni por unos meses, ni por unos años, para toda su vida, para poder predicar en aquella isla a los esclavos y ganarlos para Cristo. Y mientras se despedían, mientras zarpaba el barco y se despedían de sus familiares, ellos dijeron, gritando a sus familiares que estaban llorando, ¿no es digno el cordero de recibir el fruto de su aflicción? Hermano, vaya y muera por algo que valga la pena, o viva por algo que valga la pena, viva por Cristo, muera por Cristo sirviéndole. Siga el ejemplo de sus jóvenes. Tienes que dejar de perder tiempo en videojuegos, en series, en shopping, en viajes de placer, y entregar tu vida a Dios. Acá no estamos diciendo que no puedes tomar vacaciones. Es sano tomar vacaciones en el ministerio de vez en cuando. Pero nosotros no vivimos para los viajes de placer. Nosotros no vivimos para esas cosas, hermano. Viva como si no existieran, como si no las disfrutaran. Viva para el Señor. Si no estás dispuesto a pagar el precio del ministerio público, no es para ti. Para otro que esté dispuesto a pagar el precio. Porque el ministro de Dios vence ministros consagrados. Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Por qué? Porque no se consagran. Y Jesús no va a llamar gente no consagrada al ministerio. La necesidad es mucha, los obreros son pocos. ¿Por qué son pocos? Porque pocos se consagran para el llamado que Dios está haciendo a muchos. Y no quieren responder. Acuérdate de Isaías. Isaías dijo, soy inmundo, sucio de labios, en medio de un pueblo de labios inmundos. ¡Ay de mí! Reconoció su necesidad de Dios, como yo, tú y yo tenemos que reconocerla esta noche. Y quiso Dios, lo purificó, lo consagró con un carbón encendido. Hermano, conságrate al Señor, que Él te purifique, que Él te consagre. Y luego escucha la necesidad. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y responde, heme aquí, envíame a mí, como lo hizo Isaías. Pero porque primero has consagrado tu vida a Dios. Aquí pasé este por alto, pero solo quisiera resaltar el versículo final. Pero Jesús dijo, nadie después de poner su mano en el arado que mira atrás es apto para el reino de Dios o para el ministerio. Si va a poner su mano en el arado, en la obra de Dios, no mire atrás. Mire la cruz, mire adelante. Mire a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Consagra tu ser, consagra tu familia. Conságrate para el ministerio, hermano. Miren, mis hermanos, de la presentación de hoy, veo muchas caras tristes. No se me ponga triste, hermano. Me ponga triste. No es para que nos entristezcamos o para que renunciamos y digan, no, sin duda Dios no me llamó. No, hermano. Nosotros ponemos una meta muy alta, ¿no? No porque hayamos llegado, no porque ya estemos ahí, sino porque el ministerio es algo sublime y glorioso que no puede ser menospreciado y tomado de cualquier manera. El ministerio, hermanos, es algo hermoso. Es un privilegio poder servir a Dios. No es algo voluntario que yo quiero y muchos quieren y no pueden. Muchos se consagran y Dios los llama. Conságrate. Conságrate al Señor. Hermano, decimos todas estas cosas no para que usted otra vez renuncie y diga, no, él nunca más servirá. No. Si usted diga algo, hay que arrepentirse, arrepiéntase y conságrese. Si le falta consagración, conságrese más. Todos estamos corriendo hacia la misma meta, hacia Cristo, y ninguno hemos llegado, hermanos. Corre hacia el Señor, entréguese al Señor, ame al Señor, viva para el Señor. Muera para el Señor si tiene que morir, hermano. Pero muera sirviendo a Cristo. Viva sirviendo a Cristo, como tantos ya lo han hecho antes de nosotros. Bueno, mis hermanos, les voy a pedir entonces, en los pocos tiempos que nos quedan, primeramente preguntas. Si no tienen muchas preguntas, entonces pasamos a las participación. Anímese, mi hermano, no se me desanimen. Si tiene que ir a llorar después de esta enseñanza, vaya, llore delante de Dios, pídale perdón, ruegue, clame por usted. No hay que clamar a Dios. Buscar del Señor. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Si ninguno, vamos a escoger del local de camino. Vamos a comenzar con Jorge Rodríguez, que lo veo animado. Lo veo tan el chico palado.
Sí,
bueno, brevemente, hermano.
Pensaba en la palabra de Dios que dice que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido, ¿no? Entonces hemos recibido el perdón de Dios, su salvación, el proceso de la vida de Cristo en uno, transformándole y estar dispuesto a hacerlo también y desearlo para otros. Entonces, eso implica muchos sacrificios en nuestra vida y para Dios. Y dejar de enredarse de uno en cosas, distraído en el tiempo y saber que cada cosa que hagamos, donde estemos, podamos glorificar a Dios y ser testimonio de su verdad. Entonces, eso, y también pues soy deudor de Cristo, ¿ya? Soy esclavo de Cristo. Entonces, sí, como que reevaluar muchas cosas en nuestra vida y vivirla como Dios quiere que se la consagremos a Él en todo, ¿no? En todo, nuestra familia, en lo personal y en el ministerio, de servir al Señor.
Amén, mi hermano, muchas gracias. Pregunta una hermana, ¿el llamado cómo se sabe? Hermano, normalmente el llamado es algo que tú eres bueno. Ahora, no es bueno en lo natural, ¿no? Y no es bueno tampoco en bondad, no me refiero a eso. El Señor da dones. Y normalmente esos dones van a ir con el llamado que Dios te ha dado. Hermano, tal vez usted no lo crea, pero yo antes de convertirme a Cristo era el hombre más tímido del mundo, con cero amigos y amargado escondido. Cuando me convertí, Dios me abrió la boca. Dios me abrió la boca y me puso palabra, su palabra, lo que está en la Biblia, ¿no? Entonces, y Dios me puso de predicador, primeramente a los soldados, entre los quienes yo servía el servicio militar, a predicar a los soldados. Y de ahí adelante Dios siguió desarrollando ese don. ¿Por qué? Porque Dios lo dio, porque Dios llamó. Entonces, normalmente Dios te da, si Dios te da un llamado, Dios también te da los dones para cumplir ese llamado. Raro sería que tú sirvieras donde Dios no te ha puesto a servir. Porque si no tienes el llamado, no tienes el don para cierto servicio, no vas a poder ejercerlo por más que lo intentes. Y ese servicio se va a ver mal, se va a ver feo. Como decíamos, un ojo en un plato se ve feo, ¿no? Una cabeza en un pie se ve raro. Entonces, cada quien en el cuerpo de Cristo, donde Dios lo ha llamado, se da cuenta, Dios le va a mostrar a uno, hermano. Yo tenía semanas de convertido cuando el misionero que me discipulaba, un portugués, me apuntó y me dijo: "Tú sabes a qué te ha llamado Dios". Y yo me quedé meditando un momento en silencio y dije: "Sí, Dios me llamó a predicar su evangelio". El Espíritu me lo mostró. El Espíritu va a confirmar en nuestros corazones el llamado que Dios nos ha dado. Y también nos va a dar los dones para cumplir. Hermano, en relación a la alabanza, ¿se podría tomar como un ministerio? Bueno, el ministerio de alabanza es el ministerio de toda la iglesia, hermano. El ministerio de alabanza en la Biblia como tal, en el Nuevo Testamento, como solo algunas personas, no existe. Uno nunca ve que solo una persona alababa o dos personas alababan y el resto le seguía, ¿no? Ahora, hay hermanos que tienen el don o la destreza de tocar instrumentos y tienen voces melodiosas para guiar la iglesia en adoración, para que toda la iglesia alabe en armonía. Eso es diferente. Ese es el ministerio de presidir la alabanza, porque toda la iglesia tiene el ministerio de la alabanza, porque toda la iglesia tiene que alabar a Dios, ¿no? Entonces, presidir la alabanza no es el ministerio de la alabanza. El ministerio de la alabanza es el ministerio de toda la iglesia de Cristo. Toda la iglesia de Cristo debe alabar a Cristo. ¿Bien? Para responder esa pregunta. ¿Más preguntas, hermano? Ya está prendiendo la chispa, ya están preguntando. Anímese, hermano, no calle su pregunta o su aporte. Ayer me preguntaban, por ejemplo, pero ya me preguntaron después de la enseñanza, me mandaron un WhatsApp. Hermano, entonces, si yo fui rico, no puedo ser ministro, no, eso no tiene nada que ver, hermano. Sirva a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todas tus posesiones. Si eres rico, no hay problema en que sirvas a Dios. El problema es que tú vivas para tus riquezas y tus riquezas te impidan servir a Dios y te lleven a vivir una vida ligera. Y cuando hablamos de ligereza, hermanos, vemos una vida descuidada, ¿no? Una vida superficial. Bueno, es que ligera como una pluma, ligera en que no tiene ningún peso realmente, no hay nada de Dios en él. Eso es ligereza, ¿no? No hay una realidad de Cristo formado en esa persona. Entonces, si la riqueza fue un obstáculo para servir a Cristo, tal vez te toque como al joven rico renunciar a ellas. Si Dios te da un corazón para administrarla de la manera correcta, úsala para honrar a Dios. También yo conozco muchos hermanos que con sus bienes sirven a Dios. Y hay hermanos que el único ministerio que Dios le ha dado, ¿saben qué es? Servir con el dinero que Dios le dio, para que la iglesia pueda reunirse o para que la iglesia tenga ciertas cosas que la iglesia necesita. Yo conozco hermanos con ese tipo de ministerio. Entonces, no es un ministerio que sea público o un ministerio que sea predicar, pero es un ministerio que les permite y que la iglesia necesita, que les permite servir a los santos. No, pero un ministro que viva para esas cosas, eso sería un antitestimonio, entonces, no sirva a mamón, hermano, sirva a Jesucristo. Alguien responde, la alabanza es un servicio, sí, la alabanza es un servicio que debe hacer toda la iglesia. Una pregunta más, hermano, antes de irnos, o alguna participación, aproveche, hermano. Vamos a escuchar a Mónica, digo, a Carolina Núñez que levantó la mano.
Hermanito, una pregunta. Buenas noches a todos. Así sean ministerios públicos o privados, ¿tienen la misma importancia para el Señor? ¿Sí me explico? ¿El mismo valor?
Bueno, el ministerio no es un asunto de valor, en el sentido de que todos no valemos por lo que hacemos, ¿no? Ahora, hay ministerios que sí son más necesarios que otros, porque hay ministerios que son básicos, básicos, que sin esos ministerios pues no hay iglesia. Ahora, si yo tengo un hermano que barra, o no tengo un hermano que ponga sillas, es que tal vez ni siquiera haya sillas, o no hay ningún salón que barrer, eso no pasa nada. Pero si no hay ningún hermano que predique la palabra, entonces, ¿cómo va a ser edificada la iglesia? O si no hay quien evangelice, ¿cómo la iglesia va a crecer? Entonces, hay ministerios que son esenciales, en cierto sentido. Esenciales porque sin eso, porque esos son los ministerios básicos para edificar la iglesia. Pero una iglesia sin predicación de la palabra, pues, ¿qué edificación va a tener? Una iglesia que fuera pura mutualidad, ¿cómo se va a edificar? Cuando hablamos de mutualidad, para los que no saben qué es mutualidad, es que hay tipos de reuniones donde la iglesia puede compartir lo que entiende de un mensaje o de la palabra de Dios. Eso es mutualidad. O si, sí, pero no, mejor no tener el don de la predicación. Como aquí, ahora estamos mutualizándose. Estamos hablando de una enseñanza y ustedes están dando sus aportes. Eso es mutualizar. Ustedes se están mutualizando y solo está preguntando, están mutualizando y solo está aportando algo, pero usted tal vez no sea predicador. Entonces, eso, pero eso no alimenta a la iglesia. La iglesia se alimenta con la palabra de Dios. Pues el ministerio más básico que los apóstoles entendieron era el ministerio de la predicación de la palabra y el ministerio de la oración. Sin oración no podemos hacer nada. Sin sillas, sin un local donde reunirnos, podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no podemos hacer nada. Sin oración y la palabra de Dios. Son los medios de gracia más básicos, que sobre ellos se construye todo lo demás. Si queremos edificar la iglesia con psicología, si queremos edificar la iglesia con coaching cristiano, disque coaching cristiano, o bobadas, entonces la iglesia no va a crecer, hermano. No va a ser edificada. Va a ser edificada con puras cosas que no pueden ayudar a nadie. Hay una pregunta también aquí escrita. ¿Cómo animar a su localidad a congregarse si uno no es anciano? Animándolo, hermano. Yo necesito ser anciano para animar a los hermanos a reunirse. Y el hermano, reunámonos. Busquemos del Señor. Animémonos. Miren, la palabra nos manda a reunirnos. Exhortándonos en amor con la palabra de Dios. ¿Es un llamado o don animar a los hermanos? A veces sí. Porque uno de los tipos de don de profecía de los tres niveles es la exhortación y la consolación. Y ese es un don de Dios. La palabra, saber usar la palabra de Dios para exhortar y animar a los hermanos es un don de Dios. Y Charles Howard había levantado la mano, hermano. ¿Por qué la bajó? Cuéntenos. Tiene su audio, hermanito. No lo escucho, hermano. Tengo que subir el volumen. Y si no puede, hermano, escriba la pregunta. Si no puede hablar.
Buenas noches, hermano Alberto.
Mario, cuéntenos, hermano.
¿Es lícito las danzas en las iglesias cristianas, así como David danzaba y nos hablan en la Biblia?
Hermano, importante las preguntas conforme al tema. Pues, hermano, pues por responder cortamente, aunque no es el tema, nos vamos a hablarlo en otra enseñanza, que es lo que hablamos, cómo usar los dones en la iglesia. Y ya les prometí que vamos a tener esa enseñanza. Entonces, así una respuesta corta, hermano, eso en el Nuevo Testamento no vemos tal asunto, ¿no? La danza puede ser al Señor y todo, pero eso no edifica a la iglesia. O sea, yo ver una jovencita bailar con un pandero, moviendo la cintura, yo no creo que me edifique mucho, hermano, a mí ni a ningún otro hermano. Y entonces, no, la iglesia nosotros no vamos a para danzar y bailar. Ese no es el asunto para congregarnos. Ese no es uno de los ministerios de la edificación. La Biblia me dice, y Dios dio danzarines, y Dios dio cuentachistes, y Dios dio coaching, y Dios dio psicólogo. No, la Biblia dice, Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que para la edificación del cuerpo de Cristo son esos ministerios, porque es por medio de la palabra de Dios que la iglesia crece y se nutre, no por medio de nuestras peculiaridades, que pueden que no sean pecados. Puede que haya un espacio yo para danzar al Señor en mi propia casa, porque yo necesito que la gente me vea para danzar a Dios. Y además, David, además el baile, la danza de David nunca formó parte del ministerio, ni del tabernáculo, ni de la casa de Dios. O sea, no es que los levitas no se ponían a danzar en el templo, que hayan muertos. Ni Aarón se ponía a danzar, ni el sacerdote se ponía a danzar en el lugar santo, que haya muerto. Entonces nosotros nunca vemos ese tipo de cosas en el templo del Antiguo Testamento o en el tabernáculo, que son figuras de la iglesia. David danzó fuera. Entonces eso debería hablarnos bastante, ¿no? Así por responder cortamente, ¿no, hermano?
Gracias, hermano Alberto.
Y otra cosa que dice un hermano, no podemos confundir los dones con ministerio, eso es cierto. Tener un don, por ejemplo, de profeta, en cuanto a exhortación y consolación, ese es un don, pero no es un oficio, ¿no? Eso es diferente al predicador que predica, por ejemplo, cada domingo o cada reunión de enseñanza. Pero esa exhortación o esa consolación de repente ese día no hace falta. Tal vez ni que hace falta hacerlo a veces en la reunión. Puede ser a solas, puede ser en un grupo pequeño, puede ser en la iglesia. Eso es diferente. Entonces, tampoco hay que confundir dones con ministerio. Yo tengo el don de servicio, yo junto sillas, eso no me transforma a mí en el sillero de la iglesia, ¿no? Entonces, no confundir dones con ministerios. Bueno, mis hermanos, son las 9:08. Un gusto, mis hermanitos. Yo todavía veo un ambiente así como de pesimismo. No se ponga pesimista, hermano. Anímese, hermano. Sirva al Señor con gozo. Hermano, aunque yo hable fuerte, hermano, en estas enseñanzas, no es porque esté enojado, ¿no, hermano? Es porque realmente queremos que de estos hermanos salgan un ministerio, hermano, un ministerio que valga la pena. No queremos en el futuro aquí encontrarnos con ustedes predicando el evangelio de la prosperidad o malgastando sus vidas o predicando herejías. Queremos que realmente ustedes salgan de aquí, hermano, enseñando y sirviendo al Señor. Si Dios los llamó a enseñar, que enseñe. Si Dios los llamó a servir, que sirva. Si Dios aquí quiere levantar ancianos, que los levante, hermano. Pero que seamos bíblicos, que seamos consagrados, que seamos entregados de verdad, hermano. Que Dios nos ayude, porque no estamos predicando perfección. Solo Cristo fue perfecto. Nosotros sigamos el ejemplo de Cristo, que fue perfecto. Amén, mis hermanos. Entonces, la paz del Señor,
amén.
Mis hermanos. Cansemos y bueno, tenemos otro tema para la próxima vez. Ya acabamos aquí con consagración, así que, bueno, puedes respirar profundo.
Gracias, hermano.
Y esta noche estará
disponible
la nueva tarea, hermanos.
Bendiciones.